Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues deseando disfrutar con tu opinión sobre temas que a mí me empiezan a preocupar un poquito más de lo que me deberían de preocupar. La imagen de España en Europa, ¿qué te parece?
Que es lógica tu preocupación y es la que compartiría cualquier persona con cierta responsabilidad, porque lo cierto y verdad es que la imagen en Europa, no solo desde el punto de vista económico, que ya estaba muy dañada su credibilidad por unas políticas erráticas donde se ha aprovechado la falta de reglas fiscales para disparatarse en el gasto, sino desde el punto de vista político y jurídico, se está deteriorando a pasos agigantados y se nos está poniendo a la altura de países como Polonia o Hungría, donde el Poder Ejecutivo invade las competencias sin rubor alguno del Poder Judicial. Y todo lo que sea confundir los poderes del Estado, la separación de poderes del Estado, supone un tránsito hacia una democracia, yo no diré hacia una dictadura, pero sí hacia una democracia de más dudas, de más sombras, de más sospechas y de más confusión entre los poderes.
A mí, ¿qué quieres que te diga? Lo que pasó ayer no le hice un seguimiento exhaustivo como puede ser un debate del Estado de la Nación o una retransmisión del Parlamento, pero sí tú lo tuve encendido en un canal de Twitch. Y no me gustó ninguna de las intervenciones. O sea, a ver, no sé si has tenido ocasión de leer o escuchar algo de lo que se dijo ayer respecto a España, pero es que no me gustó ninguna. Y además, no había ni casi público, ¿no? Porque a los parlamentarios europeos creo que le parece esto, según han dicho ellos, un tema interno, ¿no?
Claro, a uno no le puede gustar, yo no lo escuché tampoco entero, pero escuché varias intervenciones. A uno no le puede gustar que hablen de uno en casa ajena, incluso reconociendo los problemas de tu propia casa, si tienes problemas familiares con tu pareja, con tus hijos o con tus hermanos, a nadie le gusta que eso lo debatan y lo discutan en la casa del vecino de arriba, ¿no? O en la comunidad de propietarios, por poner el ejemplo de la comunidad europea en la que está integrada España. Y también es verdad que en la mayoría de los casos los parlamentarios europeos no les gusta que utilicen las instituciones europeas para dirimir diferencias internas dentro de un Estado. Y al final es lo que aparentemente se da porque el debate consistió en una serie sucesiva de cuchilladas al hígado al adversario, reproduciendo los debates más chuscos y con menos altura de los que se producen en España, que ya es difícil superar ese nivel. Dicho esto, que es cierto, también es verdad que la Unión Europea, aunque le parezcan estos problemas, no le gusten inmiscuirse en problemas internos de los países de Estados miembros, la Unión Europea, digo, no puede dejar de intervenir si hay un menoscabo de del Estado de Derecho en cualquiera de sus miembros, porque supone un inicio de contagio absolutamente incompatible con la propia concepción de una Europa libre, democrática y además participativa en todos sus miembros. A todos nos pareció estupendamente bien cuando la Unión Europea tomó medidas y cartas en el asunto, insisto en los ejemplos de Polonia o de Hungría, cuando impuso incluso determinado tipo de, no sé si denominarlo sanciones, pero no incluirlas en repartos de determinados fondos europeos, si no rectificaban alguna de las medidas que claramente vulneraban esas competencias del Poder Judicial y, por lo tanto, fortalecían exclusivamente a un Ejecutivo que se estaba convirtiendo casi en un Estado autocrático, ¿no? Y lo consentimos y lo vimos y lo vivimos. Y además lo aplaudimos cuando se trataban de esos países. Ahora, cuando te toca a ti, bueno, pues no te hace tanta gracia y dices, bueno, a ver si vamos a hacer una vara de medir distinta con los demás que con los propios. Y si me preguntas si hay motivos para una preocupación cierta en Europa por esta clara invasión de competencias del Poder Judicial, yo te digo que sí. Claramente este gobierno se ha empeñado en colocar miembros de su partido y de su gobierno en las más altas instancias del Poder Judicial, se ha empeñado en invadir competencias del Poder Judicial, revocando sentencias y sometiendo al Poder Judicial a una revisión de sus propias actuaciones por motivos meramente políticos, iba a decir comerciales, también comerciales y políticos, y por supuesto la última muestra de convertir al ministro de Presidencia, también el ministro de Justicia y de Relaciones con las Cortes, supone un claro indicio, un claro dibujo de ese concepto de este gobierno de confundir el poder legislativo, ejecutivo y judicial, porque entienden que el poder se ejerce de manera omnímoda en vez de manera separada, como entiende cualquier demócrata.
Bueno, pues una buena noticia que acaba de surgir en Europa Press es que el magistrado Campo, el que fue ministro de Justicia, don Juan Carlos Campo, ha decidido abstenerse en un recurso de amparo presentado por un particular contra la futura ley de amnistía para salvaguardar la imparcialidad. Tenemos que recordar que este ministro, cuando era ministro, dijo que en defensa de los indultos, dijo textualmente, pues la tengo apuntada la frase, a diferencia de la amnistía claramente inconstitucional que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer al delito. Estos son pero el tipo por lo menos ahora se ha echado a un lado para que sea imparcial, salvaguardar la imparcialidad del Tribunal Constitucional. ¿Esto puede indicar que el debate de la constitucionalidad de la futura ley de amnistía va a estar, dijéramos que, más limpia de lo que pensamos algunos, con la abstención de estos personajes que ya están incorporados al Tribunal Constitucional, aunque el presidente no se va a poder abstener?
Ese debate va a estar crispado, pero esperemos que haya por lo menos las luces suficientes para no convertirlo en un debate a vida o muerte. A ver, el señor Campos dijo exactamente lo mismo que dijo todo su gobierno socialista. Lo dijo el presidente, lo dijo la vicepresidenta, la señora Calvo, en sede parlamentaria, lo dijo el ministro Iceta, lo dijo el ministro de Interior, el señor Grande Marlaska, lo dijo la ministra de portavoz del gobierno. En fin, hay varias, múltiples y reiteradas declaraciones en este sentido. ¿Cuál es la diferencia del señor Campos? Primero, y fundamentalmente, que como ministro de Justicia tuvo que firmar el informe que hizo posible los indultos. Y claro, ya no es una cuestión de opinar ni siquiera en sede parlamentaria o en entrevistas en radio y televisión. Se trata de la firma como ministro de una ley. Y ahí es donde él exponía de forma absolutamente meridiana que mientras que el indulto, que en ese momento, por cierto, estaba también en discusión, cabía como una potestad del gobierno para solucionar un conflicto político, que es lo que denominaban entonces, la amnistía no, y precisamente lo decía por esos motivos, porque una cosa es el indulto, que condona una pena a una persona condenada, y además es posible en base a una serie de, digamos, condiciones previas, y la amnistía lo que hace directamente es borrar el delito, en el sentido de decir que cualquier actuación judicial que haya hecho el Estado, tanto por el procedimiento como por el propio delito, como por la propia jurisdicción del tribunal, quedaba invalidado, y eso no cabía. Insisto, el resto de los ministros, en palabras de Pedro Sánchez, puede cambiar de opinión. Por decirlo en un eufemismo de manera suave, es decir, nos mintieron como bellacos hasta el día.
Ayer lo dijo Alfonso Guerra, José Alberto, ayer lo dijo. Claro, dice, ahora llaman a mentir, cambiar de opinión. Lo dijo y digo, oye, hay que aplaudir a este hombre. Yo, ¿qué quiere que te diga? ¿Que es cómo se echa de menos a esos tipos de perfiles de políticos?
Sí, porque por lo menos sabías a qué atenerte. Sí. Yo, en fin, con Alfonso Guerra, desde el punto de vista ideológico, me unen muy poquitas cosas. Pero de las poquitas cosas que me unen es un sentido de Estado y de honor a la palabra dada. Y en ese sentido creo que hay que respetar a quien, al fin y al cabo, sí mantiene su opinión. Insisto lo de la opinión como eufemismo para no decir claramente que nos mintieron como bellacos. Pero no es el caso del señor Campos, que como ministro de Justicia, por cierto, no deja de ser una barra basada. Poner a tu ministro de Justicia en un órgano como el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, cualquiera de los tres órganos, que es lo que está haciendo el gobierno. Es más, a otra ministra de Justicia lo han intentado imponer como fiscal de la Sala Segunda, y los propios tribunales han echado para atrás ese nombramiento del gobierno, porque claro, lo que no puede hacer ningún gobierno es colonizar de manera vergonzante los órganos de decisión que tienen que dirimir cuestiones que tienen que ver con la legitimidad del propio gobierno. Darle una cosa de mero sentido común. Por tanto, en lo formal, creo que el señor Campos ha acertado absteniéndose de todo el procedimiento y no deja de ser algo que por lo menos le salve la cara frente a una situación donde sus compañeros, el resto de sus compañeros, debería caérseles la cara de vergüenza. El señor Guerra lo decía ayer, lo del cambio de opinión, pero yo también escuchaba ayer o antes de ayer a la ex vicepresidenta, a la señora Carmen Calvo, cómo se desdecía palabra por palabra de unas declaraciones que le había escuchado previamente en el Congreso de los Diputados, que son incontestables, que no había manera de disimularlo, que había dicho claramente que aquello ni era posible, ni era constitucional, ni jamás de los jamases lo permitiría el Partido Socialista. Bueno,
ahora el argumento es que aquello era otra amnistía. La amnistía es amnistía. Dice que aquello era otra, que esta es diferente, esta es constitucional y esta...
La única diferencia es que ahora les hace falta 7 claro, votos. Mira, claro. Fíjate que en el primer paso de la tramitación es la admisión a trámite por parte del letrado del Congreso, del letrado mayor.
Que han cambiado al letrado y lo han puesto...
Exacto, han cambiado al letrado. Como no podían cambiar el dictamen, cambiaron al letrado. Es decir, este proyecto, básicamente el mismo, lo presentó Junts hace 2 años. Y el letrado ni siquiera lo admitió a trámite con acuerdo de la mesa de la Cámara porque era claramente fuera de la Constitución. Bueno, pues ¿qué hacemos? Pues si el árbitro te pita penalti, ¿qué vas a hacer? Pues quitar al árbitro y poner a otro. Entonces, es lo que hace este gobierno, ¿no? Es un poco vergonzoso.
Y lo que hace la Real Federación Española de Fútbol también. Hoy vamos a hablar del caso Negreira aquí en esta casa con alguien que lo conoce a fondo. Pues Alberto, ¿qué pasó en el Parlamento con la diputada Marta Gómez de Vox? Que el Vox hace poco por la política canaria, pero cada vez que interviene en el Parlamento la lía, ¿no?
Bueno, yo creo que tampoco nos podemos llevar a sorpresa o a engaño. Vox defiende lo que defiende y, ojo, yo soy de los que creen, primero, que el resto de los partidos cometemos un enorme error al despreciar al votante de Vox, no a lo que Vox dice y defiende, sino al votante de Vox, porque cuando hay muchos miles de personas que votan a una formación, tenemos que buscar el motivo, no simplemente llamarles casi borregos, que es lo que hace algún partido político, de manera despreciativa con los ciudadanos y con la democracia en definitiva. Pero por otra parte, también hay que reconocer que Vox defiende lo que defiende y cuando llega al Parlamento, lógicamente hay determinados puntos donde va a defender cuestiones que... de alguna manera repugnan el sentido común y democrático en determinadas cuestiones, por ejemplo, este que estamos relatando, ¿no? Estábamos hablando sobre cuestiones sobre inmigración. Simplemente decir que a los menores no acompañados que llegan a Canarias hay que retirarle todo tipo de ayuda, porque eso supone quitárselas a los menores de Canarias, no solo es una indignidad, sino una mentira muy grande. Y ese tipo de cuestiones de relacionar la inmigración directamente con la criminalidad, poniéndoles etiquetas a seres humanos que llegan como llegan, pero que si cometen o no actos delictivos lo hacen de manera individual, no por cuestión del color de su piel, ¿no? Poner, digo, en cuestión la honorabilidad de cualquier persona, y es más, hablar de los menores no acompañados como si fuera prácticamente ganado en el que marcamos como reses y en función del dinero que tengamos le damos el sobrante. Oiga, esto no es verdad, no es cierto. O sea, aquí se tienen más fondos y en cualquier caso es un acto de humanidad y de necesidad que a un menor se le doten al menos de los medios esenciales de protección y de reinserción social. Y yo creo que este discurso de Vox es muy populista, muy engañoso y muy peligroso porque hace sembrar ese odio, esa xenofobia que Dios no lo quiera, puede encender la mecha de brotes muy peligrosos en Canarias de los que hasta este momento hemos estado a salvo.
Clavijo ha estado esta semana en Bruselas. El tema este no lo tengo claro. ¿Al final cómo queda? ¿Estamos exentos de tasa verde hasta el año 2026 y después no la van a poner o se volverá a negociar en el 26?
Bueno, es que no está claro porque no lo tienes claro porque no está claro aún del todo. Fernando Clavijo lo que ha hecho es viajar a Bruselas para intentar ver cuál era la situación, y la situación es que cuando llegó a Bruselas, a ver, para hacer un marco muy general, muy a grosso modo, El incremento de esas tasas, como la tasa al queroseno o los impuestos de emisiones a las compañías aéreas, a los vuelos, en un territorio ultraperiférico y alejado, que además vive esencialmente del turismo, supone asfixiarle hasta la muerte, porque castiga frente a cualquier competidor la posibilidad de que sigan viniendo a Canarias, encareciendo de manera brutal los pasajes, insisto, no solo a los visitantes, sino a los propios habitantes de Canarias que entran y salen. Bien, en esto estábamos todos de acuerdo, pero mientras se decía públicamente que el gobierno de España, sabes que ante la Unión Europea es el Reino de España quien tiene que actuar, se decía que íbamos a defender esa exención de las tasas para Canarias para darnos un periodo de transición suficiente, puesto que no aportamos en numéricamente, cuantitativamente, más contaminación y seríamos enormemente castigados en el perjuicio de esta medida, se estaba actuando. Pues cuando se llegó don Fernando Clavijo a las instituciones europeas para enterarse cómo estaba el tema, le confirmaron la peor de las noticias, y es que ni el gobierno de España ni el gobierno de Canarias habían puesto ni un solo papel, no habían firmado nada, no habían puesto en negro sobre blanco absolutamente nada de esa posibilidad. Es decir, nos habían engañado también en esto, no habían hecho absolutamente nada. Y lo que sí aprovechó el presidente del gobierno de Canarias actual es no solo intentar rectificar esa actuación, sino buscar aliados para hacer entender ante Europa que regiones ultraperiféricas como las condiciones como las de Canarias necesitaba unas condiciones diferentes si queríamos mantener cierta competitividad y no caer en el abismo de la diferencia de renta europea. Bien, lo ha conseguido en el sentido de que ha encontrado buena disposición, especialmente por algunos países que tienen también regiones ultraperiféricas, el caso de Francia y Portugal fundamentalmente, Isla de Reunión, Guadalupe, Martinica, etcétera, pero también otro tipo de países, de estados, que entienden esta diferencia y que además forma parte de su concepto de una Europa que es unida, pero que tiene que mantener diferencias de trato para no hacer la Europa de dos o tres velocidades. Buena predisposición, sí, la del comisario europeo también, pero papeles, lo que se dice papeles y garantías, en este momento aún no tenemos ninguna. Y por lo tanto va a haber que seguir trabajando para conseguir rehacer el camino que no hicieron en el gobierno anterior. Insisto, ni el del Estado ni el de Canarias.
Pues sin ánimo que te enfades, pero ¿cómo cuadra eso que acabas de contar, que a mí me ha quedado bastante más claro que lo que tenía hace 10 minutos? ¿Cómo cuadra eso con el titular de Canarias ahora, que te leo textualmente? La ofensiva de Clavijo en Bruselas cae en saco roto. Canarias no queda exenta de la tasa verde europea. No quiero enfadarte, ¿eh? Pero esto es el titular de Canarias ahora.
Claro, pero este no cuadra con la realidad, como no cuadra con la realidad ningún titular de ese boletín oficial de las flores, el BOF.
Tremendo. Yo cuando lo he visto ya digo, pero esta gente ya se pasan un poco. Vamos a preguntarle a Alberto que lo explique. Es que es todo lo contrario.
Ya no vale la pena ni siquiera hablar sobre los titulares de un medio que efectivamente se ha convertido en lo que se ha convertido. Está la hoja parroquial de la Iglesia de San José y está el boletín oficial de las flores del anterior gobierno socialista y de sus socios. Lo dirige un señor que ha cobrado millones de euros por hacerle favores al anterior gobierno, que es el marido de una diputada, de una exdiputada de Podemos y el secretario de Estado, que está condenado reiteradamente en varias ocasiones por mala praxis periodística y que, sin embargo, en este país, en este archipiélago de bien pensantes, seguimos considerándolo como un medio más de comunicación al que hay que tenerlo en cuenta.
Hay que tenerlo en cuenta para leer barbaridades como esta.
Claro, es decir, alguna vez acierta, porque hasta los relojes rotos dan la hora buena dos veces al día, pero lo normal es que tengan una interpretación política absolutamente sesgada y al servicio de lo más burdo, diciendo cosas que no serían capaces de decir ni los propios portavoces del Partido Socialista. Es que hay barbaridades tan gordas que no son capaces de decir en público ni los propios portavoces del Partido Socialista. Entonces, ¿qué hacen? Lo ponen en un titular en el Canarias Ahora, como se llame, lo publican en las redes para poder retuitearlo y, sobre todo, en la medida de lo posible, ni siquiera lo firman para no tener que caer en el ridículo profesional de un periodista que no respeta las más elementales normas de pluralidad e información.
Yo leo al Canarias Ahora, a veces es curioso, pero desde luego, lo primero es que la información que está bajando en calidad, pero por días, por semana, ya no tienen ni buena dicción ni buena escritura. Y poca cantidad de información, y desde luego se está convirtiendo en eso que acabas de decir tú, y yo también lo reafirmo, un boletín oficial de, yo iba a decir, del PSOE.
No, ni siquiera del PSOE, digo de las flores porque sí, dentro del...
Porque está vinculada ahí con Victoria, Rosell y tal, ¿no? Está,
estaba mucho más
y mucho dinero
al extinto Podemos sí, que al, incluso que al PSOE, ¿no?
Pero bueno, dinero público se ha nutrido y en cantidades importantes.
No, y tienen mochila llena para aguantar lo que haga falta, no te preocupes que...
Para dañito dando palos van a estar. Pues José Alberto, ¿qué te digo? Que la semana que viene a ver si hablamos de la televisión canaria, que también hay mucho de qué hablar.
Pues sí, también hay mucho de qué hablar y seguro que la semana que viene tenemos alguna novedad que ofrecer.
Alguna novedad.